Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Aquí está la reserva del sumario, que hoy, antes de meternos en todos los intríngulis de la política en Colombia, quiero que empiece con una información publicada ayer por Gerardo Reyes, el periodista Gerardo Reyes, en Univisión. Mire, dice Univisión que la cadena tuvo acceso a cientos de mensajes enviados o recibidos por los periodistas que se comunicaban con las FARC en La Habana, o que estaban simplemente pues en La Habana haciendo su trabajo. Los periodistas simplemente hacemos nuestro trabajo. Dice, los siguientes son los nombres de los periodistas cuyos correos electrónicos están en poder de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Militares de Colombia, según una fuente de Univisión. Esta cadena tuvo acceso a cientos de estos mensajes enviados o recibidos por los periodistas de parte de voceros de las FARC, Hermes Aguilar y Juan Carlos Pérez. Hackers militares espiaron conversaciones entre FARC y periodistas. Y aquí está la lista que publica en las últimas horas Univisión. Jairo.
Vicky, pues está Nelson Acosta de Reuters de La Habana, está Soledad Álvarez Martín, delegada de la agencia EFE en Cuba, está Gerardo Arreola, corresponsal de La Jornada en La Habana, Carlos Batista de la AFP en La Habana, Jean-François Bellois, periodista y escritor mexicano, Manuel Cavieses, director de la revista Punto Final, esto en Chile, Vladimir Chamorro de El Salvador, Didier Chica de Caracol, Milexis Durán, productora de televisión de Reuters, Luis Enrique de Prensa Latina, periódico Gara, País Vasco, Ani Mari García de Associated Press, Sagrario García, corresponsal de televisión española, Andrés Gómez de El Turbión de Colombia, Marisol Gómez de El Tiempo, Dora Glotman de Caracol Televisión, Patricia Groco, responsable de jefa de IPS, Edith Kotman, de Prensa Latina, Milagros López, corresponsal en La Habana, Raquel Miguel, editora de la agencia DPA, Maggie Marín, de la revista Bohemia. También está Frederick Obermeier, periodista de Alemania, Peter Orsi, corresponsal de Associated Press, José Gregorio de Canar RCN, Francisco Ramírez, corresponsal de México, Isaac Risco de La Habana, Eva Rodríguez de AFP, Víctor Sorano de O Globo Brasil, está el corresponsal de una cadena en Génova, está Telesur, Maurice Tentoff, documentalista, Alex Tieleman, corresponsal en Holanda, Patricia Uribe de Noticias 1, está el jefe de noticias internacionales de una cadena en Holanda, está el corresponsal para América Latina del periódico, está otro corresponsal en Holanda, Evan Bandag de Holanda, que es corresponsal en México, y hay otro también corresponsal en Holanda. Esta es la lista que publicó en las últimas horas Univisión.
José Gregorio Pérez ya no está en el canal RCN, está en Noticias 1.
En Noticias 1,
en sí, Noticias 1. ¿Me hace el favor y me repite los nombres que están en... que están en Holanda?
Esos son un poco más difíciles, y eso que no le leí los alemanes.
Sí, sí. Mire, la verdad, Natalia, es que esto es absolutamente impermisible. ¿Qué tienen que hacer los militares? ¿Qué tiene que hacer la inteligencia militar revisando, escarbando en comunicaciones de periodistas, en correos de periodistas, utilizando a los periodistas para conseguir información de las FARC?
Sobre todo de manera ilegal, porque es que esto es ilegal. Si tuviera un sentido verdaderamente orientado hacia la inteligencia, el interés nacional, pero esto no solamente es ilegal, es que no sabemos para qué necesitaban esta información, qué tipo de decisiones, a quién se la estaban entregando. Es que esta gente que acaban de descubrir son apenas los intermediarios. ¿A quién le llegaba todo esto? ¿Con qué interés? ¿Qué tipo de decisiones buscaban tomar o estaban tomando con el conocimiento de esta información? No tenemos ni idea. Es que, mire, mientras el gobierno tapa y tapa y niega, que es su costumbre de siempre, como nos acordamos, nos lo recordaba Alejandro Santos al recordar el tema del DAS y cuánto lo negaron, y el de la policía y cuánto lo negaron, y así tantas chuzadas que se niegan ya por descarte. Mientras el gobierno hace eso, estas cosas cogen fuerza y migran, y entonces se hacen cada vez más sofisticadas, cada vez es más difícil interceptarlos, cada vez es más difícil además encontrar la verdad sobre estas cosas, pero el gobierno no quiere encontrar la verdad. Natalia, eso es lo que nos queda claro de tanta negación.
En todo caso, los casos que usted ha mencionado pues fueron en el gobierno anterior, ¿no?
Sí, sí, pero ¿cierto? Es que... Sí.
No, lo digo para hacer claridad, para hacer justicia en ese sentido.
Imagínese, si yo misma he sido víctima de eso, pero de todas maneras, lo que debió hacer el presidente de la República, que fue una de las cosas que hizo al llegar a la presidencia, fue acabar con el DAS, pero le dio un entierro de quinta, las máquinas, toda esa tecnología de interceptación desapareció y ahora está en manos de unos ampones que claramente están dedicados a hacer ese tipo de interceptaciones de manera ilegal. Ahorita hay un montón de de organizaciones de seguridad, uh-huh. empresas de seguridad fachada que ofrecen este tipo de servicios, chuzar, seguir con objetivos industriales, con toda suerte de objetivos, y lo hacen en completa impunidad y no hay control ninguno sobre estas cosas.
Vicky, me envían por aquí un comentario.
Señor.
Hoy es el Día Mundial de la Seguridad en Internet.
Ah, sí, no, pues.
Y el almuerzo es en el Corrientazo de Galerías.
El chis.
Ya es la celebración.
Sí, claro. Bueno, en todo caso, digamos que si uno quiere darle un beneficio al presidente, lo único que uno tendría que decir es que lo han mal informado sobre este tema. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. 7 de la mañana, 35. Hablemos de política. Bueno, y entonces la fotografía ayer fue la noticia. Germán Vargas al lado de Simón Gaviria. ¿No es que estaban peleados?
¿Ah? Y además felices, los vio,
la dicho, política sonriendo. Es dinámica.
Pero muy dinámica. Ahora,
estamos en campaña. Estamos
les voy a decir
campaña.
Una cosa. Por un lado sale la fotografía y pues la fotografía diría que todos están muy unidos en la Unidad Nacional. Por supuesto, los conservadores no están, ya esos están por fuera. Y diría que ya se acabaron las pullas o las pugnas o la pelea o lo que sea, el disgusto, las desavenencias entre Vargas Lleras y Simón Gaviria. Pero hoy no está hablando Simón Gaviria.
No,
curiosamente,
no.
Dicen que de esa reunión ya salió Germán Vargas nombrado, que va a ser el presidente el que lo anuncie, que no quieren chiviar al presidente si hablamos en términos periodísticos, y que es Germán Vargas.
Pero Vicky,
de pronto
usted,
nos dan una sorpresa, no sé, pero parece que ya es Germán Vargas.
Usted está diciendo que esa foto es la del bautismo, la de la bendición, dice usted, del Partido pues, Liberal, que es el principal aliado, por supuesto.
Pues yo no sé si es a regañadientes, porque es que ustedes saben que Germán Vargas en muchos sectores de la política, así a los electores
no gusta,
les guste,
no,
genera muchos celos.
Pero el hombre que tiene la maquinaria electoral es él. Es que mucha gente habla del general Naranjo como si fuera equiparable. El general Naranjo fue un gran, gran, gran policía. Probablemente uno de los mejores hombres que ha servido en esa fuerza en su historia. Pero desafortunadamente él no tiene ni idea de elecciones, nunca ha participado.
De pronto
uno
ya se dieron cuenta en el gobierno. Se dieron cuenta en el gobierno que necesitan es votos. Claro. Boticos, boticos. 7 de la mañana, 37. Juan Fernando Cristo es el presidente del Senado y estaba en la foto. Doctor Cristo.
Vicky, muy buenos días, ¿cómo le va?
Oiga, ¿qué pasó con Simón Gaviria y Germán Vargas? ¿Ya se arreglaron?
Vicky, lo que a mí me sorprende es que la gente estuviera pensando que unos partidos que estamos acompañando a la Unidad Nacional, que estamos acompañando al presidente Santos, íbamos a abordar la campaña presidencial en medio de una pelea. Aquí ha habido una gente que ha hecho unas apuestas que se han quedado con los crespos hechos. Yo me acuerdo que hace 6 meses todo el mundo le apostaba a que Germán Vargas iba, voy a decirlo de una manera cruda, a traicionar al presidente Santos, que se iba a lanzar a la presidencia, que se iba a atravesar en el camino a la reelección, que hicieron toda clase de cábalas por parte de todos los sectores interesados en de alguna manera frenar la posibilidad de un segundo mandato del presidente Santos, y se quedaron con los crespos hechos. Vargas ha jugado un papel fundamental en este proceso que ha llevado a la candidatura reeleccionista. Desde hace un par de meses están apostando entonces a un cisma al interior de la Unidad Nacional, a una pelea abierta del Partido Liberal con Germán Vargas, y pues se queda nuevamente con los crespos hechos. Yo creo que
pero, doctor Cristo,
lo que se está demostrando es...
¿Usted no se acuerda de la pelea que hubo pública? Oiga, no, pero eso no es verdad. Porque usted no se acuerda de la pelea pública entre Simón Gaviria y Germán Vargas, ¿no se acuerda?
Bueno, pueden haber existido diferencias en el pasado, que son lógicas además, Vicky. Simón
pero
Gaviria,
se arreglaron.
Simón Gaviria está jugando un papel fundamental en la dirección del partido, tiene una responsabilidad en sus hombros, representa los intereses de un partido como el liberal que ha venido acompañando al presidente Santos, y en el ejercicio de esas funciones ha defendido los intereses del partido, que tenemos un propósito fundamental que es ganar las elecciones del próximo 9 de marzo, y en ese ejercicio obviamente se presentan diferencias en la confección de listas, usted recordará, con el presidente de Cambio, y Vargas estaba jugando también, como es lógico, su papel, queriendo preservar y mantener a su partido, que en algún momento estuvo amenazado prácticamente de disolución, pero eso ya son hechos del pasado, y ahora tenemos un solo propósito, que es el de trabajar intensamente, duramente, unificadamente para que el presidente Santos gane la primera vuelta presidencial.
Lo que quiere decir es que, bueno, Germán Vargas entonces ya es la fórmula vicepresidencial y yo sí quisiera
saber...
No, eso no quiere decir eso.
Nadie, espérese al presidente, no chive. Es una decisión que solo tiene el presidente Santos. Lo de ayer es la instalación de un comité político nacional de la campaña con representación de los tres partidos que venimos acompañando al presidente. Vamos a organizar lo que será la agenda y la estrategia política del presidente una vez inscrita su candidatura, pero ya el tema de la vicepresidencia ni se ha tocado ayer ni se ha tocado en ninguna reunión. Yo creo que ese es un tema muy del fuero interno del jefe de Estado que tendremos que respetar y respaldar en el momento en que se tome la decisión.
Óigame, en todo caso, ya había dicho Naranjo, yo quiero la fórmula, yo quiero ser fórmula vicepresidencial de Santos. Me imagino que están pensando es en que el presidente ahora necesita votos.
Pues, ¿por qué descarta a Naranjo así, Vicky? Todo puede ser posible. En este tema de la vicepresidencia siempre se presenta sorpresas. Esperemos que el presidente Santos tome la decisión. Cualquiera de los dos, a mi modo de ver, son magníficos candidatos y cumplirían un papel muy importante tanto en la campaña como en el gobierno. Y el Partido Liberal, lo que hace, a mí me parece que ese debate entre los partidos por el tema de la vicepresidencia no tiene mayor sentido. Que el presidente escoja, que lo apoyemos sin ningún condicionamiento, si es liberal, si es conservador, si es independiente, si es costeño o cachaco, si es hombre o mujer, yo creo que eso lo tiene que decidir el presidente. O si es Naranjo o es Vargas, a cualquiera de los dos nos parece que debemos apoyarlo en la coalición de Unidad Nacional.
Pues doctor Juan Fernando Cristo, mil gracias. Nos veremos otra vez, va a ver qué va a hacer, es Vargas, eso ayer ya todo el mundo decía que era Vargas.
Bueno. Esperemos a ver si la chiva resultó cierta, pero en estos temas siempre hay sorpresas. Esperemos la decisión del presidente.
Bueno, listo. Chao, doctor Cristo.
Bueno, hasta luego, Vicky.
Y aquí algunos detalles, Bonilla, del encuentro del Comité Político para la reelección de Santos.
La Reserva del Sumario presentó un histórico abrazo que al parecer cerró algunas diferencias del pasado entre Germán Vargas Lleras y Simón Gaviria. En la reunión que se hizo ayer en el norte de Bogotá llegaron todos los presidentes de la Unidad Nacional y Germán Vargas Lleras por la Fundación Buen Gobierno. Nos contaron que el encuentro entre Gaviria y Vargas Lleras al principio fue tenso, pero que el exministro buscó la manera de llevar una relación cordial. La Reserva del Sumario supo que Vargas Lleras hizo uso de su buen sentido del humor para que Gaviria se sintiera cómodo. Se sentó al lado de Gaviria e incluso nos dijeron que le alcanzaba las tazas de café. Al final y luego de la atención, Vargas Lleras logró su cometido por su particular forma de ser y en un registro fotográfico quedó evidenciado que Vargas Lleras abrazó a Gaviria. Estos dos pesos pesados de la política habían tenido diferencias. La primera porque Gaviria consideraba que Vargas Lleras estaba utilizando la campaña reeleccionista para salvar a Cambio Radical. Pero esta rencilla ya se cerró porque la ONG quedó sin facultades políticas, así que no tiene Gaviria nada que pelear. La segunda fue por la demanda por pérdida de investidura en contra de Simón Gaviria. Resulta que el abogado que hizo el trámite es uno de los mejores amigos de Vargas Lleras y por eso se distanciaron. Desde hace 15 días venían acercándose y ayer fue el sello para dejar fisuras. Pero como la política siempre tiene una segunda intención, supimos que hay unos intereses plasmados también para que Vargas y Gaviria estén tan cercanos. A corto plazo se habla de la reelección, a mediano plazo de la reunificación liberal. Esto porque los godos tienen un pie afuera de la Unidad Nacional y a largo plazo se quiere una república liberal con mínimo 12 años de gobierno rojo.
Señores, ¿les gustó el comercial del doctor Andrade?
Horrible.
Ah, el de los niños.
Desafortunado. Eso es hacer
consumiendo
publicidad.
Marihuana.
Muy
sí.
Desafortunado usar a los niños de esa manera. Eso
y
no se hace.
Mostrarles la cara, yo no sé, a mí me pareció, hubiera podido, voy a decir, hubiera podido no mostrarles la cara y hacerlo más sugerido, con las manitos, no sé, pero me pareció fatal.
Sí, es usar a los niños y además usar el miedo también para desinformar.
Eso es el desespero.
No, y además eso es decir Dios, eso es decir yo soy Dios, porque decir, claro, si usted no quiere que sus hijos fumen marihuana, entonces vote por mí, ¿cierto?
Imagínense. Sí, no, se creen chistositos para
eso
que
es la
esto
falta
tenga...
de propuesta, Juan Pablo, esa es la falta de propuesta, y como no tiene nada que hacer, entonces me imagino que sus creativos dicen, ay, hagamos algo para que hablen bien o hablen mal, pero que hablen de nosotros y todo.
Y dígame,
pero muy desafortunado.
¿Qué le queda a uno claro ahí frente a lo que es su posición o lo que debería ser la aproximación de la política pública en ese tema del consumo de por ejemplo, en este caso la marihuana? Ninguna, eso es usar el miedo, usar los niños, usar la manipulación.
En la lonchera y todo, no.
Usted Fata. Tenga un es debate con el señor Andrade sobre el tema de las drogas, y yo le apuesto que sale con lo mismo que salió Juan Carlos Vélez, quien pensaba que uno podía morir por sobredosis de marihuana, como el tema de Colorado, que 37 personas murieron por sobredosis de marihuana. Esa es la ignorancia que hay en el Congreso de la República para tratar este tipo de temas.
Horrible el comercial, horrible. 7:45, se impresiona uno mucho. Se impresiona uno mucho. Para empezar, si uno quiere que su hijo esté protegido de esas cosas, yo creo que lo que hay que hacer para empezar es darle una muy buena educación en la casa.
Educación en casa, exacto.
7:46, Bonilla.
El polémico video muestra a unos niños jugando fútbol y de un momento a otro sacan de sus loncheras un cigarrillo de marihuana.
¿Y qué, nos echamos un refresquito?
Si usted quiere eso para sus hijos, entonces no vote por mí.
La campaña es del senador Hernán Andrade y busca, según él, evitar la legislación de las drogas. Por supuesto, esta pieza publicitaria ha causado todo tipo de reacciones. Por eso aquí en la Reserva del Sumario buscamos a Andrade, en donde nos explicó el porqué de la publicidad.
Que si no hay control, los muchachos a la salida de los colegios van a tener su cachito, o como habría dicho el procurador en su momento, con su porrito. Quiero despertar la polémica, y eso se trata el debate político. Doloroso porque están niños de por medio, pero mucho más doloroso que ellos vayan a tener la posibilidad de consumir sin ninguna restricción el cachito de marihuana.
El congresista aseguró que no retirará la publicidad y que por el contrario buscará que tenga mayor visibilidad.
No, yo creo que eso lo van a prohibir, Natalia, eso no lo pueden pasar. ¿Cómo van a pasar eso con las caras de los niños?
Usando niños, exactamente. Pero
el miedo es que hay niños.
Claro, pero ¿sabe qué esperaría uno del Partido Conservador? Si es que le interesa, pues bueno, debería ir más por el fortalecimiento de las familias, pero también por una lucha contra la corrupción. ¿Cómo es que, por ejemplo, todos los robos y las cosas que uno ve, en las que uno ve incluso algunos muy notables miembros del Partido Conservador, derivan, por ejemplo, en la pérdida de recursos públicos que precisamente afectan a ese sector al que está señalando? Entonces, realmente uno no entiende esa doble moral, ¿no? Si algo quiere, si unos valores necesitan ser rescatados por un partido conservador, son precisamente los de la moral pública, que es lo que más bien poco tiene.
Y es uno de los partidos, recordemos, pues, mucho más cuestionados. Ya lo decía Natalia, otro senador conservador tenía un motel, o tiene un motel.
Sí, no.
Otro aparece en una foto con un selfie desnudo, con su esposa desnuda también detrás. Ese es el partido conservador. Otro habla de sexo excremental. Es la doble moral que vemos en muchos políticos en Colombia, sobre todo el partido conservador.
Muy bien, 7:48, Carlos Martínez, ¿cómo se está preparando la defensa por el caso Andrómeda en el Congreso de la República?
La Reserva del Sumario logró conocer que una vez recibidas las preguntas que le envió el senador Juan Lozano, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, ordenó que el grupo jurídico las respondiera una a una, y más bien se dedicaba a atender los asuntos diarios del ministerio. Eventualmente se ha reunido con los comandantes de cada una de las fuerzas y el director de la policía para tratar temas ya preestablecidos. También logramos conocer que el ministro Pinzón, junto con su equipo jurídico, prepara una férrea defensa de la actuación y logros obtenidos por la inteligencia militar, desde los golpes más sonados en la historia del país en los últimos 10 años hasta los más recientes, como fue el bombardeo que se realizó contra el campamento de alias Gentil Duarte en Vista Hermosa Meta, gracias a esta labor. El jefe de la cartera de defensa esperará a que sea la justicia ordinaria y la penal militar la que revele la realidad de estas salas de monitoreos, como dicen sus asesores, o de interceptaciones, como los detractores. Lo que sí es fijo es que, pase lo que pase esta semana, la política es defender la inteligencia militar.
Oiga, no, me quedé pensando en el comercial. ¿Sabe que es sencillo? La legislación del menor prohíbe el uso y el nombre, y las imágenes de menores en una situación de violencia o delito.
El Así código del menor, exactamente, impide el uso de los niños para este tipo de cosas.
La tienen que quitar, y yo no sé si esto va a generar también una sanción.
Sí, podría también, por supuesto que sí podría. Además, porque él está... No solamente eso, es que, mire, es una falla la ética, y lo más sorprendente es que ni él mismo se da cuenta. Son una serie de infracciones,
o sea,
a la ética de manera descarada. clarísima. Exacto, o sea, ¿cómo es posible que pueda manipular de esa manera? Terrible. Y usando niños?
Uno siendo papá o mamá, uno cómo presta va a su hijo para a prestar eso? A su hijo para que lo pasen como si estuvieran fumando marihuana,
¿no? Y en la lonchera, ¿no?
Una
pregunta, ¿por qué el senador no habla de la Dirección Nacional de Estupefacientes, ya que está tan interesado en el
exacto,
tema?
Exacto, eso era lo que estábamos preguntando, Jairo, es que tanto que hablan de moral, ¿y dónde está la moral pública?
Oiga, ustedes ¿no? sí son muy dañados, ¿no?
No, pero es que él es todavía dé unas explicaciones ahí, bueno, y debería haberlo incluido en el comercial.
Tan moralista.
La investigación en la Dirección Nacional de Estupefacientes, los bienes. Tranquilo, y todo eso, le hubiera quedado bien.
Uno puede criticar mucho el comercial de Benedetti, pero al menos Benedetti usa a mayores de edad, ¿verdad? Dos hombres dándose un beso y eso está bien.
Y a mí me parece un mensaje malo de Benedetti.
Me parece muy bueno.
Es el comercial polémico, pero es bien hecho.
Porque además se ve que son como parejas como de mucho tiempo, entonces no se ve pues allí como la cosa apasionada.
¿No son actores?
Sino que es súper lindo, o sea, se ve como si fueran...
¿Lindo?
Como si fueran pareja. Pero parece muy normal, pues parecen familia.
Natalia, y el que le salió por parte de María Fernanda Cabal, también aspirante al por el Uribe
pues
Centro
sí,
Democrático.
Ese también está bien ese hecho, también está una bien idea hecho. Divertida.
Le salió bien.
Sí, pero esta sí fatal.
No.
Fatal, 7:51. Y para terminar la reserva, a ver si usted, Sarria, nos pone musiquita, si vamos a la Bienal de Arte a Cartagena. Claro. En fin, si hacemos algo productivo, les quiero contar que aquí que criticamos que porque la Cumbre del Pacífico había sido en Cartagena y no en Buenaventura o Tumaco, pues, ¿cómo les parece que la única representante de la población afrocolombiana en la Cumbre del Pacífico dijo que qué bueno que lo hubieran hecho allá en Cartagena? Wilson.
Ah, no, pues imagínense.
La Reserva del Sumario habló con la única representante de la población afrocolombiana que participó en la octava Cumbre del Pacífico, que terminó en Cartagena con el disgusto de todas las autoridades del Pacífico colombiano porque este encuentro no se cumplió en esta zona del país. Se trata de la modelo y empresaria Belki Arizala, quien fue la maestra de ceremonias de la cumbre. Arizala le restó importancia a este hecho pese a que hace parte activa de los grupos afrodescendientes que tienen su origen en el Pacífico colombiano.
Algunas personas se han quejado porque la cumbre no se hace en el Pacífico, pero para lograr tener una alianza tenemos que pensar en no regiones, tenemos que pensar como equipo, como colombianos, como mexicanos, como chilenos, pensar en que estamos trabajando en equipo, más no pensar en regionalismos.
Entonces, ¿qué decirle a esa gente que está un poco disgustada precisamente por ese hecho?
No, a mí en el Twitter me escribieron varios que yo qué hacía ahí apoyando. Yo digo, mira, sencillamente yo pienso en equipo, yo no pienso en colores ni pienso en regiones.
La próxima sí debería hacerse en el Pacífico colombiano.
Que se haga en el lugar donde la gente esté consciente de lo que está diciendo. No podemos negar que Cartagena es un lugar turístico muy atractivo, pero sí invito a los organizadores también, bueno, pensemos en otras regiones del país. Ya fuimos al Pacífico, ahora vamos aquí al Atlántico, hablemos de la Orinoquía, de Leticia, ¿no? Y vamos a unir más.
La Reserva del Sumario conoció que la próxima cumbre de la Alianza del Pacífico se cumplirá en México, por lo que los habitantes de Buenaventura, en el Valle del Cauca, deberán esperar algunos años más para confirmar que son la capital de la Alianza del Pacífico, como lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos.
7:53. Bueno, apague y vámonos. Perdón por haber reclamado para Tumaco y Buenaventura. Y ya esa
para
oportunidad
Cali,
se perdió. ¿Ah?
Para como... Cali, que es tan divertida.
No, y está como el ministro del canal de Panamá, que decía que Sacyr era una maravilla. Cuando tienen detenidas y paralizadas las obras de la ampliación del canal.
Como si no estuviera pasando nada.
No pasa nada, es una maravilla. No hagan negocios con ellos, que son buenísimos. Bueno, háganle, adelante.
Ahí está. 7:54. Para terminar con un datico del comercial que se le ocurrió al doctor Andrade, no solo la legislación del menor en Colombia prohíbe este tipo de, digamos, de piezas comerciales o publicitarias, sino la Convención Internacional del Niño, por si acaso, ¿no? 7:54. ¿Qué tal, por ejemplo, hicieran la cumbre? Si es que no nos vamos a fijar en regionalismos, entonces... A ver, Puerto Carreño, Mitú, Leticia.
Vámonos para Quibdó.
Hay un país entero por explorar, hay maravillas gigantescas. Hay que apostarle al Pacífico de verdad.
Bueno.
Es que no hay tantos votos.
A ver, Ricardito, que está como lafo allá lejos del micrófono. ¿Qué?
No hay tantos votos por allá.
No crea. 7:54, pongamos musiquita más bien. Pongamos algo productivo.
Somos Pacífico, de Chucky Town.
Sí, eso, póngala pues.
Que algo sea Pacífico.
Que algo sea Pacífico, al menos, aunque sea la música.